como caña y colibrí, como el boi y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Ese es mi pueblo cubano,
oyendo Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas, pero también de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Estados Unidos 2025 y también el campeonato de tenis británico Wimbledon. Vamos a hablar de todo eso y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Las secciones van a ser, vamos a hablar de pelota, luego los sultanes del swing. ¿Estás escuchando, Mikey? Put Me In Coach, Talking Baseball, tenis y por último, fútbol, soccer. Así que todo eso hoy en Al Duro y Sin Guantes. ¿Y qué les parece? Con mucho gusto y mucho cariño, ya está Mikey ahí atrás de los controles tomando nota. Mikey, el niño Vázquez, les habla desde el Estudio A con mucho gusto y mucho cariño, José Pepe Lacayo. Estamos ya listos, ¿verdad, Mr. Mikey? ¿Qué les parece si comenzamos con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas? Bueno, mañana se va a efectuar en Atlanta, Georgia, el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas, el martes a las 8 p.m. Y ahora tenemos a tres cubanos que van a participar en dicho partido. Cuando nos fuimos de aquí el viernes por la tarde, solamente habían convocado a un pelotero cubano, el misil zurdo Aroldis Chapman, de los Medias Rojas de Boston. Durante el fin de semana decidieron convocar a dos cubanos más debido a lesiones, van a ser como suplentes, Randy Arozarena de los Marineros de Seattle y el pitcher zurdo cubano de los Padres de San Diego, Adrián Morejón. Debido a lesiones, a estos dos cubanos fueron añadidos al roster del Juego de las Estrellas durante el fin de semana y están presentes para jugar en el clásico partido que se juega todos los meses de julio, Liga Americana contra Liga Nacional en el béisbol de las grandes ligas. Así que cuando hablamos aquí el lunes, había solamente un cubano convocado, ¿ok? En Al Duro y Sin Guantes. Ahora hay tres, debido a que dos más fueron añadidos como suplentes al roster. Uno de la Liga Americana, que es Randy Arozarena, y el otro de la Liga Nacional, que es Adrián Morejón. Así que vamos a ver cómo les va a los tres peloteros cubanos. Y da la casualidad, para que ustedes vean cómo reaccionan los peloteros cuando les dicen que van al Juego de las Estrellas. Primero, Aroldis Chapman, que ya desde la semana pasada sabíamos que iba a ser convocado. Aroldis Chapman anoche logró su rescate número 17 y ponchó a los tres bateadores que vio en la victoria de los Medias Rojas de Boston sobre los Tampa Bay Rays 4-1. La efectividad de Aroldis Chapman hay que buscarla con una lupa, 1.18. El otro cubano que participó en este juego, Yandy Díaz, con 2 hits en 4 turnos al bate. Los Marineros de Seattle doblegaron 8-4 a los Tigres del Detroit y Randy Arozarena después de darse cuenta que iba al Juego de las Estrellas. En el mismo partido disparó su doblete número 21, su jonrón número 17 y dos carreras impulsadas, ahora suma 48. Tiene promedio en base de 357. Vamos a ver a Randy en el Juego de las Estrellas si todo marcha bien. Los Phillies de Filadelfia vencieron 2-1 a los Padres de San Diego ayer. Y en este partido el perdedor fue el cubano Adrián Morejón, el pitcher zurdo que se dio cuenta durante el fin de semana que iba al Juego de las Estrellas. Perdió el partido, 7 victorias, 4 derrotas, efectividad 1.85. En este mismo juego, José La Candelita Iglesias impulsó la única carrera del partido para los Padres de San Diego con un hit, mientras que Nicolás Castellanos, el cubano americano de los Phillies de Filadelfia, no solamente se fue en blanco de 4-0, ojalá eso fuera todo, se ponchó una vez y dejó a 3 hombres embarcados en base. Nicolás Castellanos tiene promedio en base muy bajo, 313. Los Phillies estaban esperando un poquitico mejor en lo que va la temporada de Nicolás Castellanos. Y aquí los Marlins, oigan esto, los Marlins apalearon 11-1 a los Orioles de Baltimore y a Jenier Cano, el pitcher cubano, le cayeron a palos. En una sola entrada, 4 hits, 3 carreras. Oyeron bien, una entrada, 4 hits, 3 carreras, todas limpias, un boleto. Ponchó a 1, efectividad 4.68. Y por los Marlins, Stowers, el left fielder, no solamente conectó 3 jonrones, impulsó 6 carreras. Se fue de 5-5 con 3 jonrones, un doblete, un sencillo y anotó 4 veces. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más pelota.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldi Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí, Martí, Martí.
Al Duro Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Tenemos un par de partidos más que analizar antes de entrar al tema de los jonroneros, las tablas de posiciones y otras cositas interesantes. Al Juego de las Estrellas. No es la mitad de la temporada. Para la mayoría de los equipos ya hemos jugado entre el 57 y 60% de los partidos. Los Texas Rangers vencieron a los Astros de Houston ayer 5-1. Y en este partido Adolis García, con su carrera impulsada número 56 gracias a su jonrón número 13. Nathan Eovaldi, 7ª victoria para el pitcher de los Texas Rangers. 7 entradas, 2 tercios, lanzó, 5 hits, 1 carrera, un boleto, ponchó a 8. Este hombre, como el buen vino, se pone mejor y mejor cada año. Así que los Texas Rangers vencieron a Houston, mientras que los Diamondbacks de Arizona, 5-1, derrotaron a los Angelinos de Anaheim. Lourdes Gurriel Jr., Junito, con un hit en 3 turnos al bate y un boleto negociado. Por el equipo de los Angelinos, Zach Neto, el cubano-americano shortstop, con una carrera, un hit y 2 boletos. Joan Moncada negoció boleto oficialmente de 1-0 en este partido. Bueno, les estaba diciendo que el Juego de las Estrellas marca, no oficialmente, la primera mitad de la temporada. Y podemos analizar las tablas de posiciones antes de ir aquí a nuestro próximo segmento. Les puedo decir que los Azulejos de Toronto están al frente de la Americana Este con 55 y 41. Luego están los Yankees a 2 juegos detrás. Pero aquí es porque los Yankees tienen que estar muy preocupados. Los Medias Rojas de Boston están al rojo vivo y están a solo 1 juego detrás de los Yankees y a 3 juegos del primer lugar en la Liga Americana Este. Luego está Tampa Bay a 5 juegos y medio. O sea que tenemos a 4 equipos a solo 5 juegos del primer lugar. Baltimore a 11 y medio. En la Americana Centro, los Tigres del Detroit no tienen ningún problema. Ya desde ahora los pueden coronar campeones. Porque el seguidor más cercano está 12 juegos detrás de ellos, que es Minnesota. También Kansas City, Cleveland y Chicago a 27 juegos del primer lugar. En la Americana Oeste, Houston está de primero con 56-40. Luego está Seattle a 5 juegos, Texas a 8.5, Angelinos a 9 y por último Atléticos. En la Liga Nacional Este, los Phillies de Filadelfia con 55-41 están al frente. Los Mets a solo medio juego, Miami a 10.5. Atlanta a 12 y Washington se puede ir a pescar. En la Nacional Centro, los Cachorritos de Chicago con 57-39. Milwaukee a solo un juego detrás. Los Cardenales a 10.5, Cincinnati a 7.5 y los Piratas de Pittsburgh a 18 juegos. Y por último, los Dodgers, los campeones mundiales al frente de la Nacional Oeste. Los Padres de San Diego a 5 juegos detrás de ellos, San Francisco a 6, Arizona a 11 y ni siquiera vamos a hablar de los Rockies de Colorado. ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Romar y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, mi gente en Cuba quiere saber cuáles son los máximos jonroneros del béisbol de las grandes ligas. Recuerden, no todo el mundo en Cuba tiene un teléfono inteligente y puede pagar los precios exorbitantes para fijarse en todo lo que está pasando en la pelota. Kyle Riley de los Marineros de Seattle, el receptor con 38 jonrones. ¿Oyeron bien? Como diría el Guajiro Peña, no lo conocen ni en su casa y es el líder jonronero. Aaron Judge con 35 jonrones, el right fielder de los Yankees. O sea, tres detrás de Kyle Riley. Shohei Ohtani, número 3 con 32. El venezolano Eugenio Suárez de los Diamondbacks de Arizona con 31. Kyle Schwarber de Filadelfia con 30. Esos son los únicos peloteros que tienen más de 30 jonrones en todo el béisbol de las grandes ligas. Hay otros cuantos, y vamos a hablar de ellos. Por ejemplo, Pete Armstrong tiene 25, de Chicago, el japonés Heiya Suzuki, también con 25. Y qué raro, hay dos japoneses entre los primeros seis jonroneros del béisbol de las mayores, ¿ok? Para que ustedes vean. Y ningún cubano. Riley Green tiene 24, James Wood, 24, Junior Caminero, 23, Juan Soto, 23. No exactamente donde quería ver a Juan Soto, el juego de las estrellas. Pete Alonso con 21. Brian Buxton. Estamos buscando al primer cubano. Ya lo encontré. Hay que seguir bajando. Damas y caballeros, Randy Arozarena con 17 jonrones. Es el cubano que más cuadrangulares tiene en el béisbol de las mayores. Andy Pajés, su compatriota de los Dodgers de Los Ángeles, también suma 17. Pero aquí lo más curioso, Cuando yo comencé a estudiar pelota en los años 80, a mí me decían que el pelotero japonés no era lo suficientemente grande y fuerte para ser jonronero. Y hoy en día, en el béisbol de las grandes ligas, entre los primeros seis jonroneros de nuestro pasatiempo nacional, dos son japoneses y entre los primeros 15 hay tres. ¿Okay? Para que ustedes vean cómo han cambiado los tiempos. No solamente en el béisbol de las mayores, sino que también en el deporte en general. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Huevo!
Talking baseball, Klazuski Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Aquí tenemos la cancioncita que va, Mickey and the Duke, para que ustedes vean. Así es. Bueno, damas y caballeros, según a quien le pregunten, la estadística más importante en todo el béisbol de las grandes ligas, por lo menos en la ofensiva, no son los jonrones, no son las carreras impulsadas, ni siquiera el promedio de bateo. Es tu promedio en base. ¿Por qué? Porque si estás en base mucho, vas a anotar carrera, pase lo que pase. A ti que te importa cómo te anoten, puedes anotar con un wow pitch, con un pass ball, con un fly de sacrificio, con una base robada, con un error. Así que en este momento Aaron Judge de los Yankees tiene promedio en base de 462. Eso significa que casi una de cada dos veces que va a batear se envasa de una manera u otra, ya sea por hit, ya sea por boleto negociado, ya sea porque le suenan un pelotazo de 90 millas por hora en la espalda. No importa cómo se envase, está en base. Y eso es lo importante. Will Smith de los Dodgers de Los Ángeles, promedio en base, 425. Cualquier cosa en lo que respecta a promedio en base por encima de 400 se considera sobresaliente. Y por eso es que solamente hay dos equipos que tienen peloteros por encima de promedio en base de 400. Aaron Judge y Will Smith. Jonathan Aranda, 399. Juan Soto, 396. J.P. Crawford. Está Gleyber Torres. Vladimir Guerrero. Kyle Tucker. Rafael Devers. Shohei Ohtani, 382. Kyle Riley, 376. Recuerden, cualquier cosa por encima de 400 es sobresaliente, pero 375 continúa siendo muy, pero muy bueno. ¿Cuál es el cubano que se envasa más en todo el béisbol de las grandes ligas? Tenemos que seguir bajando hasta llegar a Randy Arozarena, 357. 357 considerado bueno. 375 muy bueno y 400 sobresaliente. Así que en este momento Randy Arozarena con promedio en base de 357, yo lo considero bueno. Y por eso es que está en el Juego de Estrellas, aunque no fue electo por el público, aunque no fue al principio seleccionado por los managers, Randy Arozarena va a estar en el Juego de las Estrellas como suplente porque alguien se lesionó y entonces decidieron llamarlo a él. De cualquier manera, como decía John Wooden, el famosísimo coach de baloncesto de universitario de la UCLA, la UCLA, él decía, en realidad yo no sé por qué todo el mundo quiere comenzar el partido. A nadie le importa quién comienza el partido, lo más importante es quién está al final. No importa cómo llegó ahí, si estás al final del partido, eso es lo más importante porque puedes celebrar de esta manera. Así que Randy Arozarena y también Adrián Morejón, añadidos al roster del Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas. Hacemos una pausa, regresamos con tenis profesional.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Amani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, Jannik Sinner derrotó al español Carlos Alcaraz en 4 sets, todo 6-4, 6-4, 6-4, tras haber perdido 6-4, para ganar el torneo británico de tenis Wimbledon, que se juega sobre césped. Lo más interesante de todo esto es que tenemos a dos tenistas jóvenes que han dominado el tenis profesional a nivel de Grand Slam los últimos 8 torneos a nivel de Grand Slam, y yo me temo que va a ser así durante una generación entera. Les voy a decir, porque aquí tengo los ganadores de los últimos 8 torneos a nivel de Grand Slam, y parece que se están turnando entre el italiano Jannik Sinner, número 1 actualmente en el mundo, y el español Carlos Alcaraz, actualmente número 2. Ellos han ganado los últimos 8 campeonatos a nivel de Grand Slam. No están dejando que nadie más llegue a una final. Por ejemplo, solamente este año, Jannik Sinner le acaba de ganar a Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon. Pero 8 semanas antes, Carlos Alcaraz le había ganado al italiano Jannik Sinner en la final del Abierto Francés de tenis. Así que estos dos muchachos no están permitiendo que nadie más sea dueño de un torneo a nivel de Grand Slam. ¿Cómo es posible que en los últimos 8 Grand Slams consecutivos no haya absolutamente nadie que no se llame Jannik Sinner o que Carlos Alcaraz que haya ganado este trofeo? Vamos a sacar los rankings del tenis profesional más tarde esta semana en ambas ramas, masculinas y femeninas. El sábado por la tarde, la polaca Iga Świątek había derrotado a la norteamericana de origen ruso Amanda Anisimova en 2 sets consecutivos, 6-0, 6-0, para ganar el torneo Wimbledon rama femenina. Iga Świątek no es una tenista común y corriente actualmente. Bueno, era la número 8 cuando terminó Wimbledon. Ahora yo creo que va a estar como número 5 o 4. Iga Świątek ha ganado muchos torneos a nivel de Grand Slam en los últimos 7, 8 años. Y ahora Wimbledon. ¿Qué significa esto? Bueno, que la rama femenina no es como la masculina. Esto está para cualquiera. La Coco Gauff, que ganó el Abierto Francés, Madison Keys, que ganó el australiano, Arina Sabalenka, de Bielorrusia, continúa siendo una de las mejores tenistas del mundo. Aunque no haya ganado Wimbledon, yo creo que va a estar número 1 o número 2. Después de todo, Arina Sabalenka quedó subcampeona en el Abierto Francés de tenis y en el Abierto Australiano, y Arina Sabalenka tiene varios torneos a nivel de Grand Slam. Así que el tenis femenino está más competitivo que el masculino, porque en el masculino son solamente 2 atletas que están dominando, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Muy bien, damas y caballeros, con la última sección del día, el balompié fútbol soccer.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldis Chama.
Me habla Ulises Gutiérrez.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
La final del Campeonato Mundial de Fútbol FIFA Estados Unidos 2025 se jugó ayer por la tarde en Nueva Jersey. El Chelsea de Londres derrotó 3-0 al Paris Saint-Germain para levantar el título de campeón mundial de la FIFA a nivel de clubes. con dos goles de Palmer y uno de Joao Pedro, los tres en la primera mitad del partido, el Chelsea no tuvo ningún problema dominando al Paris Saint-Germain. Este último no está acostumbrado a perder. El Paris Saint-Germain había acabado con el Real Madrid, había goleado a medio mundo, había aplastado 5-0 al Inter de Milán en la final de la Champions League en Europa y era el favorito para ganar ayer el campeonato mundial de la FIFA, pero se va a tener que conformar con el subcampeonato. Es el segundo trofeo que gana el Chelsea de la FIFA Mundial de Clubes, mientras que el Real Madrid sigue dominando con 5, luego está el Barcelona con 3, el Corinthians de Brasil tiene 2, el Bayern de Múnich con 2, el Chelsea con 2. Esos son los clubes que tienen más trofeos mundiales de la FIFA. Ahora, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo presente en ese juego, presenciando todo el partido y además al final presentó el título, el trofeo de campeón mundial de la FIFA. Y les estábamos diciendo que el Paris Saint-Germain, como no está acostumbrado a perder, porque vamos a ser sinceros, este año en la Champions League, que para muchos sigue siendo el torneo más competitivo del mundo a nivel de clubes en el planeta, en el fútbol internacional. Bueno, el Paris Saint-Germain, que había eliminado al Arsenal de Londres, que había eliminado al Liverpool de Inglaterra, que también le había ganado al Chelsea, bueno, no estaba acostumbrado a perder, especialmente después de ganar la final contra el Inter de Milán 5-0. Y en este mismo Mundial le había ganado 4-0 al Atlético de Madrid, 4-0 al Real Madrid, 4-0 al equipo de Leo Messi, el Inter de Miami, y se postulaba especialmente en las apuestas como el gran favorito para ganar, pero cayó 3-0 y no supieron, como que no reaccionaron bien, porque inclusive se quedaron con 10 hombres después de que uno de sus defensores le mostraran la tarjeta roja por jalarle el pelo. Imagínense ustedes cómo estamos ahora, que si no puedes alcanzar a un futbolista, lo agarras de las mechas, de la melena, para frenarlo, y eso fue lo que pasó, y por eso expulsaron al primer jugador del Chelsea. Luego, después del partido, el mismo coach o manager del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, lo vieron dándole una bofetada o un puñetazo al brasileño Joao Pedro, que fue instrumental en la victoria del Chelsea de Londres en este campeonato mundial. Así que podemos esperar multas y a lo mejor una suspensión. El mismo Luis Enrique dijo que bueno, que ya se dejó llevar por la pasión del deporte, por su frustración, y estamos de acuerdo, el Paris Saint-Germain tiene que aprender a perder. Okay, no se puede ganar 5-0 todas las semanas y ganar todos los torneos. De vez en cuando te van a dar una paliza y la vas a tener que aceptar. Como diría Mikey, tómate la medicina, quédate tranquilo. Eso fue lo que le pasó al Paris Saint-Germain ayer. Pero muy bonito, parece que la única queja que hay de este Mundial de Fútbol que se acaba de jugar en Estados Unidos, y quizás sea la misma queja que vamos a tener dentro de un año, cuando arranque el otro Mundial de la FIFA, pero este a nivel de selecciones nacionales, es el calor. El calor, porque los partidos están jugando por la tarde a las 2, 3 p.m. hora de Cuba, hora del este de Estados Unidos, porque claro, la gente en Europa quiere ver los juegos en vivo por la tele a las 8, 9 de la noche, y la única manera que esto ocurra es si los partidos se juegan a las 2 o 3 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, y es cuando en toda la costa hace demasiado calor. Los partidos en Nueva Jersey, 95 grados centígrados con humedad de 60% y sol. Sí, los tres que se jugaron allá. En Miami, cuando jugó aquí el Real Madrid, con tormentas de lluvia anunciadas. Menos mal que no llovió, pero 95 grados en la temperatura. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los dos gatos que les hemos brindado este programa, Mikey el Niño Vázquez, José Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza... Café, Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y de aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café, Café Digital. Digital.
En la naturaleza, la supervivencia depende de la capacidad de adaptarse a las oportunidades que ofrece el entorno, y muchos animales han desarrollado comportamientos y habilidades extraordinarias para aprovechar los recursos disponibles. Este fenómeno, conocido como oportunismo, permite a las especies maximizar sus posibilidades de supervivencia, a menudo actuando de forma flexible e ingeniosa en función de las circunstancias. El oportunismo en el mundo animal se refiere a la capacidad de aprovechar situaciones o recursos inesperados o inusuales para beneficio propio, ya sea para conseguir alimento, refugio, pareja o protección. A diferencia de las estrategias estrictamente planificadas o especializadas, el oportunismo se basa en una flexibilidad de comportamiento que permite a los animales ajustarse rápidamente a cambios en el entorno. Los cuervos y otros miembros de la familia de los córvidos son conocidos por su gran inteligencia y habilidad para aprovechar los recursos de forma muy creativa. Estos animales son capaces de resolver problemas complejos y de utilizar herramientas para obtener alimentos que de otro modo serían inalcanzables. Los cuervos en áreas urbanas, por ejemplo, pueden observar a los humanos y esperar el momento adecuado para acercarse a los desechos de comida o incluso manipular objetos para abrir nueces. En muchas ciudades, los cuervos se han adaptado a la vida entre humanos, aprendiendo a cruzar calles cuando el semáforo está en rojo o a esperar en lugares donde saben que encontrarán comida. Su capacidad de observación y aprendizaje les permite aprovechar las oportunidades de alimento en un entorno que para otras especies sería hostil. Las hienas son animales que practican tanto la caza como el carroñeo, y su forma de carroñeras oportunistas es bien conocida. Aunque cazan en grupo y son excelentes depredadores, las hienas no dudan en aprovechar los restos de presas dejadas por otros animales, como leones o leopardos. Esta estrategia les permite minimizar el esfuerzo de caza y acceder a alimentos que de otro modo podrían perder. Las hienas manchadas, en particular, viven en clanes que colaboran para defender sus territorios y las fuentes de alimento que encuentran. Este comportamiento grupal aumenta sus posibilidades de éxito al aprovechar las oportunidades de carroñeo en su entorno. Los pulpos son oportunistas en el sentido de que han desarrollado habilidades asombrosas para emboscar a sus presas y evitar a sus depredadores mediante el camuflaje. Los pulpos pueden cambiar el color y la textura de su piel, lo que les permite acercarse a sus presas de manera sigilosa o evitar ser detectados. También son capaces de utilizar rocas y conchas para construir refugios temporales. Algunas especies de pulpo, como el pulpo mimético, adoptan formas y comportamientos de otros animales marinos para confundir a sus depredadores o para acercarse a sus presas sin levantar ninguna sospecha. Esta capacidad de adaptación instantánea y su comportamiento flexible los convierte en uno de los cazadores más efectivos del océano. El mapache es un mamífero que se ha adaptado perfectamente a la vida en zonas urbanas. Originalmente, los mapaches habitaban en áreas boscosas, pero su habilidad para aprovechar recursos en entornos humanos los ha llevado a adaptarse a la vida en ciudades y pueblos. En la búsqueda de alimento, los mapaches son capaces de abrir contenedores de basura, manipular objetos y acceder a fuentes de alimento poco convencionales. Los mapaches son capaces de manipular objetos con sus patas delanteras, lo que les permite abrir puertas o escarbar en busca de alimentos. Además, poseen una excelente memoria y un sentido de la orientación que les ayuda a recordar ubicaciones donde han encontrado alimento anteriormente, haciendo que el entorno urbano sea un lugar lleno de oportunidades. El tiburón tigre es conocido por su dieta extremadamente variada y por su disposición a consumir casi cualquier cosa que encuentre en el océano. Este superdepredador no es selectivo en su alimentación y su estómago puede contener desde peces y tortugas hasta objetos inusuales como neumáticos o latas. Esta flexibilidad alimentaria le permite sobrevivir en zonas donde otros tiburones encontrarían difícil prosperar. Al no depender de una fuente específica de alimento, el tiburón tigre se convierte en un oportunista extremo. Este comportamiento lo hace resistente a cambios en la disponibilidad de alimento, ya que puede adaptar su dieta rápidamente para satisfacer sus necesidades nutricionales. Al aprovechar las oportunidades disponibles, estos animales ayudan a estabilizar las poblaciones de otras especies y, en algunos casos, evitar la sobreexplotación de recursos. Sin embargo, el comportamiento oportunista también puede generar conflictos, especialmente cuando las especies invaden áreas humanas en busca de alimentos o recursos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
When you step out of the light, I come into the light.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Desde que Einstein postuló la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz se ha considerado como un límite infranqueable en el universo. Sin embargo, la curiosidad humana y el deseo de explorar los confines del conocimiento nos llevan a preguntarnos, ¿será algún día posible superar la velocidad de la luz? La teoría de la relatividad de Einstein, propuesta a principios del siglo XX, revolucionó nuestra comprensión del universo. Según esta teoría, la velocidad de la luz en el vacío es el límite máximo al que puede viajar cualquier partícula o información en el universo. Hasta el momento, todas las observaciones experimentales y teóricas respaldan la idea de que la velocidad de la luz es un límite insuperable. Pero a pesar de las limitaciones actuales, los científicos no han renunciado a la posibilidad de superar la velocidad de la luz en un futuro. Algunas teorías especulativas, como la teoría de cuerdas y la teoría de gravedad cuántica de Buckles, sugieren la existencia de atajos en el espacio-tiempo, conocidos como agujeros de gusano. Sin embargo, estas teorías aún se encuentran en etapas tempranas de su desarrollo y carecen de evidencia experimental que las respalde. Aunque superar la velocidad de la luz puede parecer un desafío insuperable, los avances en la tecnología de propulsión espacial podrían acercarnos a esta posibilidad en el futuro. Conceptos como la propulsión de fusión nuclear, los motores de antimateria y la propulsión de vela solar ofrecen formas potencialmente revolucionarias de alcanzar velocidades extremadamente altas en el espacio. Sin embargo, incluso con estos avances, es poco probable que logren superar el límite impuesto por la velocidad de la luz. La pregunta de si algún día será posible superar esta velocidad sigue siendo una incógnita fascinante en la comunidad científica. Si bien las teorías actuales y las limitaciones experimentales sugieren que la velocidad de la luz es un límite infranqueable, los avances tecnológicos y teóricos continúan desafiando nuestras concepciones actuales. En última instancia, solo el tiempo y la investigación exhaustiva podrán revelar si la humanidad algún día podrá cruzar esta frontera cósmica y aventurarse más allá de las estrellas a velocidades impensables. La tecnología es un campo que avanza a ritmo vertiginoso y ofrece constantemente nuevos conceptos y funcionalidades que pueden resultarnos desconocidos o confusos. Si eres un amante tecnológico, seguro que te has planteado alguna vez el porqué de algunas cosas. Entre las muchas maravillas que esconde la industria, hay curiosidades que nos hacen cuestionarnos aspectos de nuestros dispositivos que damos por sentados. Un caso notable de esto es el sencillo USB, un componente tan cotidiano pero con secretos que pocos saben. Los USB, también conocidos como dispositivos de almacenamiento portátiles, desempeñan un papel crucial en la transferencia de archivos. Su diseño presenta dos agujeros ubicados en la parte inferior, los cuales son esenciales para su conexión a los puertos USB de las computadoras y otros dispositivos. Estos dos agujeros, estratégicamente ubicados, sirven para conectar los pines del dispositivo al puerto USB. Dichos pines, pequeños contactos metálicos, cumplen la función de mantenerlo lo suficientemente atascado para que no se mueva, facilitando así una interconexión eficiente. La tecnología de los pendrives ha alcanzado mucho más en los últimos años. Estos dispositivos, que se inventaron en el año 2000, permiten almacenar y transportar datos de forma cómoda y segura. Al principio, su capacidad de almacenamiento era muy limitada, solo aproximadamente 128 megabytes, pero ahora podemos encontrar unidades que llegan hasta un terabyte. Asimismo, las velocidades de transferencia de datos han aumentado considerablemente, mientras que las primeras unidades solo podían transferir datos a 12 megabytes por segundo, las unidades actuales pueden superar los 10 gigabytes por segundo. Los USB son dispositivos muy prácticos y duraderos. Gracias a su diseño compacto y su material resistente, pueden aguantar golpes, arañazos y caídas sin perder su funcionalidad. El plástico y el metal que los recubre los protegen de la humedad y el polvo. No obstante, es conveniente seguir algunas recomendaciones que alargan su vida útil. Por ejemplo, no exponerlos a temperaturas extremas, no doblarlos ni forzarlos al conectarlos o desconectarlos y guardarlos en un lugar seguro cuando no se usen. Una forma de asegurar la privacidad de la información es el cifrado. Esta técnica consiste en transformar los datos en un código ininteligible que solo puede ser leído por quien posea la clave del cifrado. El cifrado también se puede aplicar a la información guardada en USB. De esta manera se pueden proteger datos confidenciales, como archivos del trabajo, videos o fotos personales.
Café, café digital. Digital.
I never wanted anyone this bad. I got feelings that I never had. And I know you think I couldn't understand. I know I'm not your normal type of man. Though you make me hallucinate. And I'm not trying to play straight. I'm out dying to hear you say. And I just want you to know that. What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side, on the wrong side of the phone. I'm bleeding from my. And what do I do if you leave me? Leave me all alone on the street side, when it's late at night. I'm bleeding from my heart, yeah. And I wanna stop bleeding. All these other dudes, yeah, they got the flow of you, like, but they don't know the truth. I wish I wasn't stuck on you. I never get what I want, like dropping blood from a stone. Why don't you ride with me? I'm trying not to get hurt, you got my face in the dirt. Why don't you ride with me?
bleeding.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital. Digital.
En el fascinante mundo de la nanotecnología, un desarrollo ha capturado la atención de científicos y músicos por igual: la cuerda de nanoguitarra que toca sola. Este innovador dispositivo no solo desafía nuestra percepción de la música, sino que también representa un avance notable en la ciencia. Imaginemos una cuerda tan delgada que se encuentra a nivel nanométrico, mucho más delgada que un cabello humano. Esta cuerda está fabricada con materiales altamente especializados que permiten vibraciones precisas y controladas. Pero ¿cómo puede una cuerda tan diminuta producir música? Aquí es donde la magia de la nanotecnología entra en juego. La clave del funcionamiento de esta cuerda radica en su capacidad para ser excitada mediante impulsos eléctricos. En lugar de ser tocada físicamente, la cuerda responde a señales eléctricas que la hacen vibrar. Al enviar un impulso a través de la cuerda, esta comienza a vibrar en diferentes frecuencias, generando notas musicales. Este método no solo permite un control preciso sobre el sonido, sino que también abre la puerta a una variedad de melodías. Pero eso no es todo. Los investigadores pueden programar la cuerda para que toque diferentes notas y patrones de vibración, creando un repertorio musical diverso. Imagínate poder componer una sinfonía en la que cada cuerda se autoejecute, interpretando melodías complejas sin intervención humana. Esto transforma la forma en que pensamos sobre la creación musical. Además, la cuerda de nanoguitarra tiene aplicaciones potenciales en la educación. Puede servir como una herramienta educativa en escuelas y universidades, ayudando a estudiantes a comprender conceptos de física, música y nanotecnología de una manera interactiva y práctica. La combinación de ciencia y arte ofrece una experiencia de aprendizaje única. La tecnología detrás de esta cuerda también puede influir en otros campos, desde la creación de sensores que responden a estímulos acústicos hasta dispositivos de audio avanzados. Las posibilidades son infinitas. A medida que los científicos continúan explorando y perfeccionando esta tecnología, es emocionante pensar en cómo podría integrarse en nuestras vidas cotidianas. En resumen, la cuerda de nanoguitarra que toca sola no es solo un dispositivo, es un símbolo del cruce entre la ciencia y el arte. Nos invita a repensar nuestras nociones de música y creatividad y nos ofrece un vistazo al futuro de la nanotecnología.
Café, Café Digital. Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
El alcohol es una de las sustancias más consumidas en el mundo, formando parte de la cultura y las tradiciones sociales de muchas sociedades. Sin embargo, su consumo no está exento de riesgos para la salud. En los últimos años, la relación entre el alcohol y el cáncer ha cobrado protagonismo en la investigación científica. ¿Puede el alcohol ser cancerígeno? La respuesta, respaldada por estudios sólidos, es un rotundo sí. ¿Pero qué hace el alcohol cancerígeno? El alcohol en sí mismo no causa cáncer directamente, pero su metabolización en el cuerpo genera compuestos que sí pueden hacerlo, como por ejemplo, la producción del acetaldehído. Cuando consumes alcohol, el cuerpo lo descompone en acetaldehído, una sustancia química altamente tóxica y clasificada como cancerígena por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. El acetaldehído puede dañar el ADN y dificultar su reparación, aumentando el riesgo de mutaciones que conducen al cáncer. También el estrés oxidativo. El alcohol incrementa la producción de radicales libres, que son moléculas inestables que dañan las células y los tejidos, lo que puede desencadenar procesos cancerígenos. El consumo de alcohol eleva los niveles de estrógeno, una hormona relacionada con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como el de mama. ¿Cuáles son los tipos de cáncer asociados al alcohol? El alcohol está vinculado a al menos 7 tipos de cáncer, según la Organización Mundial de la Salud y numerosos estudios científicos. Por ejemplo, cáncer de boca, garganta y laringe. El contacto directo del alcohol con estas áreas, especialmente cuando se combina con el tabaco, aumenta significativamente este riesgo. Cáncer de esófago. Las personas con deficiencias en la enzima ALDH2, común en ciertas poblaciones asiáticas, tienen un riesgo aún mayor. Cáncer de hígado. El consumo excesivo de alcohol daña las células hepáticas causando cirrosis, que es un factor de riesgo para el cáncer de hígado. Cáncer colorrectal. Beber incluso cantidades moderadas de alcohol está relacionado con un mayor riesgo de cáncer de colon y recto y cáncer de mama. Incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden aumentar el riesgo en mujeres debido a su impacto en los niveles hormonales. Una de las preguntas más comunes es si existe una cantidad segura de alcohol. La evidencia sugiere que incluso el consumo moderado puede aumentar el riesgo de cáncer. Según un informe de The Lancet de 2018, cualquier cantidad de alcohol puede ser perjudicial para la salud, especialmente en lo que respecta al cáncer.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Driving down same old streets, listening to the same stories over and over. There's gotta be more than this. Fighting the same old fights, stuck in past glory lights. Time ticking over, there's gotta be more than this played out scene. Can we? Why does everything look the same? This whole town is 50 shades of beige. Over and over, I gotta get off repeat. It's getting heavy, never lie. This ain't never been no paradise. Time ticking over, there's gotta be more than this, more than this. Can we get out of this town? Go.
simples que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo.
No es argentino, pero anda con Buenos Aires. Y a donde quiera que le llevan los vientos, comparte sentimientos y emociones a golpe de guitarra. Alejandro Sanz nació en Madrid, pero ese es un accidente geográfico. Su corazón partido lo ubicó en medio mundo. Si uno tiene herencia musical en la sangre y sueña a lo grande, empieza pronto a fracasar para que más pronto llegue el éxito. Por eso agarró una guitarra a los 7 años y 3 después hacía canciones de niños que deseaban crecer a toda prisa. Ya lo consiguió. Ha vendido más de 25 millones de discos y la cuenta seguirá en ascenso. No le alcanzan los estantes para guardar premios y allí tampoco le cabe el cariño de su público. Es hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz, pero ese título le queda pequeño a quien ha cantado en Juegos Olímpicos, a quien ha sido el más vendido de España, a quien ha cantado al amor, al peligro y a la delicia de vivir. Alejandro Sanz se toma respiros entre disco y disco y siempre regresa con algo bueno. Y si se esconde, lo buscamos, y si aparece, le damos la bienvenida. No hay nada que discutir. A los tipos con talento, la gente le responde así.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te das, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier